Ok, hermanos, vamos a comenzar. Estoy muy agradecido con el Señor que no por diseño, sino por cómo las cosas se han desarrollado ahora que tenemos estos tiempos mensuales. Si recuerdan, Jim, hablamos que después de 2 años, de lecciones de 2 años en cuanto al ancianato, ¿qué deberíamos hacer después de eso? Y no estábamos seguros. Y hablamos de, realmente deberíamos tomar en cuenta el entrenamiento de los hermanos en un nivel diferente. Una manera más en lo práctico y una mejor dirección de cómo administrar la iglesia local, realmente cómo edificar una iglesia local de una manera más práctica. Así que el pensamiento es de que vamos aquí, vamos allá, vamos a esta región una vez y eso. Y es un buen pensamiento, pero ahora pienso que mi sentir es que lentamente estamos encontrando nuestra manera aquí. Y esto es tener esta reunión mensual, este tiempo mensual, creo que es algo del Señor. Y también siento incrementalmente que este tiempo mensual es muy crítico. Aquí es donde, por lo menos mi porción me ayuda a las iglesias y a los hermanos responsables encaja. Más o menos como esos dos mensajes, es mensual, 2 sesiones es mensual, que es casi lo mismo. Actualmente puedo ver que este entrenamiento continúe por varios años. Y yo creo que de este tipo de entrenamiento, las iglesias, la condición de las iglesias va a ser muy diferente. Mejoradas. Estoy cómodo y animado. Y siento una firmeza dentro de mí que este arreglo es el arreglo correcto. Cada mes voy a venir en este tiempo y ya que estoy aquí, pues voy a arreglar otros negocios también. Estoy muy envuelto con la iglesia en Fremont. Mi carga es, no estoy aquí solo para hablar. Quiero ensuciar mis manos también. Quiero enrollarme las mangas y estar en un lugar y ayudar a una iglesia. También a edificarla con todos ustedes. Así que no solo estoy hablando de ello. También quiero ser uno que hace las cosas con ustedes. Aprendemos juntos. Espero que, hermanos, todos ustedes, Pablo dice que él era ambicioso, pero no ambicioso de una manera malvada, de una manera natural. Cuando él dijo que era ambicioso para complacer al Señor, espero que todos ustedes, hermanos, tengan una ambición santa. Sean ambiciosos de una manera apropiada, y esto es muy necesario. Si no, está usted aquí solo para hacer lo mínimo. Nomás viene el compañero y nomás da servicio de labios a lo que estamos haciendo aquí. Déjeme decirle que eso no funciona. Eso no funciona, ni se cree en el mundo. Sin una ambición, usted no va a llegar a ninguna parte y no va a hacer nada. No va a conseguir nada. El mundo tiene esta persona de apresurarse, de echarle ganas. No hay ganas. En el trabajo usted le echa ganas. Cuando viene a la iglesia, todo está bien. Hace las cosas rutinarias. Y por eso las iglesias, en muchos casos, es un negocio que fracasa. Siento decirlo. pero muchas iglesias son negocios fracasados. Deberían cerrar las puertas desde hace mucho tiempo, pero no podemos cerrar las puertas porque es una iglesia. Pero si lo ves del punto de vista de negocio, muchas iglesias deberían haber cerrado sus puertas desde hace mucho tiempo. No hay negocio ahí. Solo hay mantenimiento, como algunos de estos negocios pequeños, ni siquiera hacen dinero, ni siquiera salen tablas, huelen unos chicles, unas sodas. La gente que camina por ahí, no hay publicidad, no hay plan de negocio, no hay manera de invertir con ellos. Lo hacen año por año, ahí por el lado del camino. Yo desprecio muchas iglesias locales que son igualmente que eso. Digo, si yo quiero un chicle y una soda, yo quizás vaya a una gasolinería. Ellos tienen un poquito más de ganas ahí para conseguir estas cosas. Si vas a un lugar, de esos otros lugares, ni siquiera quieres ir allí. No hay vida, no hay futuro, no hay nada. Solo están manteniendo algo. Hermanos, quizá yo soy demasiado en cuanto a este tema, pero quisiera aún cargarlos, sacudirlos, para que ustedes, nosotros, tomando la delantera en las iglesias, adoptemos una mentalidad diferente. Y que al final, la culpa por la condición de las iglesias no caiga en los santos, sino en los líderes. Los líderes son rutinarios, siempre es lo mismo, nada más haciendo pequeñas olitas y yendo en círculos, y la iglesia va a ser igual. Por ejemplo, les urgí, aún en esos 2 años de entrenamiento, que los que toman la delantera deberían practicar cada medio año tener una semana para planear algo el próximo año de su iglesia. ¿Están haciendo eso? Debería yo revisar eso. ¿Cuántas iglesias, los hermanos que toman la delantera, están haciendo esto? En Irvine, dejen decirles, hemos estado haciendo esto por años. No quiero decir que Irvine sea tan grande, pero vamos en esa dirección. Pero no es una iglesia que nada más está flotando en el mar sin dirección. Está flotando y no se ha hundido, pero no va a ninguna parte. El viento está soplando, pero no va a ninguna parte. Está nada más rebotando en el mar. ¿Cómo está tu iglesia, hermanos santos? ¿A dónde va su iglesia? ¿O está solo flotando? Así que esta semana que viene no voy a ir a ninguna parte. Cuando vaya a casa mañana, porque la próxima semana es para planear la semana para la iglesia en Irvine. Pero ya he prometido la semana completa, y luego tenemos un número más grande de hermanos que se reúnen, y tenemos un mediodía, el último día, que es un sábado. Nos reunimos con un racimo de... Ahora la iglesia está enracimando. Vamos a hacer un plan, poner metas por los próximos 6 meses. Y, hermanos, tenemos una dirección, vamos a algún lugar. O están todavía firmando cheques, haciendo anuncios para la próxima semana. Están asegurándose que el baño está limpio. No que no sean importantes, cosas importantes. Pero, hermanos, si solamente hacen eso, no hay mucha necesidad por ancianos, entonces. A menos que alguien haga un arreglo, podemos hacer eso. ¿Cuál es la dirección espiritual? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde están dirigiéndose? ¿Qué quieren ver en su iglesia en un año? ¿Han considerado estas cosas? Hermanos, tienen que considerar estas cosas. Parece que les imploro, hermanos. Espero que ahora con la instalación, el arreglo de los hermanos más jóvenes, ustedes no van a levantar lo que los hermanos más ancianos hicieron antes. Estamos agradecidos por los ancianos mayores, pero esto y aquello, pero ustedes deben tomar la manera nueva. una manera de seria de negocios. La economía de Dios implica negocio, un cierto arreglo, un arreglo familiar para dispensar comida, ¿verdad? Esto quiere decir un plan familiar comprensivo, que todos los miembros de esa familia participen. Esta es la economía de Dios. Si se traduce eso a una iglesia local, la expresión local de su casa universal es similar. Espero, no estoy aquí. No quiere decir que lo estoy regañando, estoy repitiendo lo mismo, pero les digo, he estado en este negocio por mucho tiempo, estudio estas cosas, yo mismo he estado haciendo estas cosas, yo sé los problemas con muchas iglesias locales. No es que no tenga un corazón, que no es por el Señor, que no es para el recobro, ninguno de esos. Es una iglesia que está floja, sin metas. Una iglesia que no se trata como negocio, que necesita tener éxito, que tiene que ser próspera y ganar dinero. Si saben lo que quiero decir, por los intereses del Señor. Si tratarlo de esta manera, entonces va a ser una tiendita del lado del camino. Ya sea que sea una iglesia pequeña o grande, no importa. Si es 30 gentes o 300, es lo mismo. Es el mismo principio. Ahora estamos, ya les dije, estamos siguiendo un año académico, porque así es como funciona. Este es el comienzo de un año de iglesia nuevo. Estamos en agosto, hermanos. Yo quiero preguntarles, en realidad, ¿cuál es su plan de la iglesia, de su iglesia local? De verdad, quiero saber. Si no me puede decir, quiere decir que usted no tiene un plan. ¿Por qué no tiene uno? Porque nadie hizo nada. Está en mi cabeza, dice usted. Bueno, mejor que me diga que está en su cabeza. Hermano, no. Esta no es la manera. Hablando de edificar la iglesia local, necesitamos primero adoptar esta mentalidad. Si no tiene esa mentalidad, ¿va a edificar qué? Bueno, el segundo punto que quiero mencionar esta mañana, y a propósito, mi carga por este entrenamiento es muy específico. Es sencillamente cómo edificar la iglesia local. Es así de plano, así de directo. El segundo asunto es este. Estos esclavos en el Nuevo Testamento y especialmente en las parábolas del Señor, se les llamaba esclavos usó dos adjetivos para valorarlos. Uno era que eran fieles, pero hay otra palabra. Eran prudentes. Estas son dos cosas diferentes. Fiel significa que usted es leal. Es diligente. Es fiel a lo que se le ha asignado. Usted no es perezoso ni irresponsable, ¿verdad? Ese es el significado de ser fiel. Y esa es la primera virtud que se necesita de un esclavo, de una persona que sirve y es responsable. La otra palabra que es muy importante es prudencia. Prudente. No solo que usted trabaja en el mundo, usted tiene dos palabras. Trabajar duro e inteligente. Hoy, si usted solo trabaja duro, no es suficiente. Usted tiene que aprender a trabajar inteligentemente. Trabajar inteligentemente no quiere decir que usted sea cruel. De esa manera, no. ser prudente quiere decir que usted trabaja al punto, que no desperdicie su tiempo en cosas innecesarias. ¿Me siguen? Usted no solo es fiel. Algunas gentes son muy fieles, pero terminan siendo fieles, desperdiciando su tiempo en muchas cosas que no son centrales, no son clave. Son muy fieles, pero no son prudentes. El Señor está buscando por esclavos fieles y prudentes. El hermano Lim, déjenme decirle, aquí ella, desde que él falleció, lo que aprendí de él, y estas son las cosas más valiosas que él dijo, hermanos, aprendan a trabajar en las cosas estratégicas, al punto, trabajen en las cosas claves y no pase tiempo en las cosas que no son esenciales. Ahora, guardar el salón limpio, ¿esto no es esencial? Bueno, es importante, pero déjeme decirle, considerando todas las cosas, no es esencial. Este salón aquí, tengo una carga de volver este salón como un salón de Starbucks. Adentro quiero hacerlo que se vea el lugar más agradable en todo el área de la bahía. Sería un salón modelo. ¿Pero es esencial? No. Es importante. Y quiero, tengo el desafío de hacerlo algo agradable, pero eso no es esencial. ¿Sí? Así que volvemos todos los salones salones hermosos. ¿Ustedes creen que van a ganar una corona por eso? ¿Ven lo que quiero decir? Quiere decir que vamos a tener salones sucios y mal vistos. No, pero ustedes ven mi punto. Necesitamos aprender qué es lo esencial y lo que no es tan esencial. Usted tiene que cuidar de todo, pero hermanos, las cosas esenciales. Esto me guía, me lleva a este entrenamiento. En este entrenamiento vamos a cubrir las cosas esenciales, pero también vamos a cubrir unas cosas que no son esenciales porque son de apoyo y también son necesarias. Aún una flor necesita a unas hojitas para vestirla, pero la flor y la comida es lo esencial, no las hojas. Para edificar una iglesia local, hay tres cosas esenciales que tienes que hacer. Esto es que no cambien. Tres cosas que tiene que edificar en la iglesia. La número uno, tiene que edificar la verdad. Cuando digo edificar la verdad, es edificar la verdad en los santos. Eso es lo que quiero decir. Tiene que ayudar a los santos a conocer la verdad. Porque nuestra fe está basada en la verdad. De hecho, todo está basado en la verdad. ¿Verdad? Y es por eso que necesitamos ayudar a los santos a conocer la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos introducir a los santos en el ministerio, que es la palabra interpretada de Dios. No es porque las iglesias locales solo hacemos eso. No, la iglesia es el pilar, la columna y base de la verdad, fundamento de la verdad. La palabra de Dios son tan básicos, pero nunca podemos graduarnos de ello. No importa lo que estemos cubriendo en el avivamiento matutino, necesitamos continuamente edificar a los santos en la palabra, en la verdad, en la lectura de la palabra, en el comer del ministerio. ¿Saben lo que quiero decir? Eso es esencial. Si los santos en su iglesia no son edificados en la verdad, su iglesia es débil. Su iglesia quizás no pueda soportar un huracán o una tormenta, porque los santos no están edificados. Ellos no saben lo que está abajo, lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Pero este tipo de edificación no es a través de una conferencia o a través de algo, sino que a través de una edificación diaria, semanal, de edificar a los santos una persona a la vez, una semana a la vez. Y no podemos despreciar este tipo de obra. Así es como se edifica la iglesia local. Usted y yo necesitamos pasar más tiempo nosotros mismos en estas cosas y adorar a las personas en estas cosas, en lugar de solo estar felices de que se asistieron a la reunión y no se han ido. No, hermanos. Entonces esta carga se va a transferir a un plan, a una meta, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a los santos a leer a través de la Biblia? Leer estos estudios vida. Cada iglesia quizás sea un poquito diferente. Esto es según sus condiciones. Pero usted tiene que... Esto es normal. Esto es normal. ¿Ok? Saben, ahora hay una carga de edificar el hábito de leer, el ministerio y aún mejorar la distribución del ministerio localmente a través de los libros, a través de muchos medios. Esto no es nada más vestir bien el salón y tener una biblioteca muy agradable. Es ayudar a los santos de uno por uno, de grupo por grupo, para que haya gente de la verdad. Saben, en el cristianismo, ellos no necesitan esto. Solo se siente y calienta el asiento y escucha a algún hombre que ni siquiera que probablemente no ni siquiera esté diciendo la verdad. Esto es ir a la iglesia. El recobro es una clase diferente. El recobro no es el cristianismo. Cada santo debería saber la verdad, aún la hermana más pequeña, aunque no muy profundo ni muy alto, pero necesitan saber la verdad. Somos gente de la verdad. La segunda cosa para edificar la iglesia local, deben conocer la vida y deben crecer en la vida. Deben experimentar la vida en la cual es Cristo. La cual es el Espíritu y la cual es Dios mismo. Pero si los santos no conocen la vida y ni experimentan la vida, entonces olvídese de todo lo demás. Usted casi puede olvidar a uno hasta el recobro del Señor. Ponemos mucha atención a este asunto de la vida, ya que la vida es de lo que se trata. Toda la Biblia es un libro de vida y toda nuestra vida cristiana es una de experimentar Dios Cristo como vida. Así que esta es la razón por la que aún nosotros tenemos estas lecciones en lo que la importancia de la vida. En esta mañana se me recordó en una frase que en el libro de Colosenses, donde Pablo dice, la palabra de la verdad del Evangelio te ha alcanzado para llevar fruto y crecer. Esto es que una iglesia normal, esa iglesia está creciendo y está llevando fruto. Eso quiere decir que está progresando en la vida divina, por todos los santos en esta familia, siendo experimentados, no solo al hablar de ello, sino que todos los santos diariamente están viviendo en el Espíritu, caminando por el Espíritu, experimentando la vida en todas estas cosas. El número 3, una iglesia edificada normalmente debe ser edificada en el Evangelio. ya que el Evangelio es la comisión divina del Cristo resucitado. Esta es nuestra comisión en el mundo. Una iglesia que no está predicando el Evangelio o predicando la palabra, ¿saben lo que quiero decir? Ni compartiendo ni siendo testigos. Es una iglesia anormal. Es nada más anormal. Esto no es opcional. Estas tres cosas no son opcionales. Ahora, les digo, ¿cómo puede edificar una iglesia? Edifique su iglesia en estas tres cosas. ¿Qué tal los sugieres y firmar los cheques? Por supuesto que tienen que hacer esas cosas. Tiene que envolver a los santos en los servicios prácticos. Esto y aquello. Pero yo recuerdo al hermano Lee, cuando regresó de Taiwán, tenía una carga pesada en la manera ordenada por Dios. El sacerdocio en el Evangelio, debemos contactar a la gente. Dijo, vayan a emplear a algunos jardineros para que corten su pasto y usted vaya a ganar almas. Esto es lo que queremos decir cuando estamos hablando de lo que es esencial y lo que no es esencial. Yo sé, desde los tiempos de Elden, del Salón de Elden, estaban muy orgullosos de que nosotros cortábamos nuestro propio pasto. No era nada malo con eso. Pero si usted solo corta el pasto y nunca salva una alma, ¿usted cree que cortar pasto le va a ganar una corona? Usted puede decir, oh, soy muy fiel en cortar el pasto. Bueno, que Dios bendiga tu corazón. Le doy gracias al Señor. Pero yo mejor quisiera que trajeras a uno que es salvo, que corte usted el pasto. Yo prefiero que el pasto crezca y que el salón esté lleno de gente nueva. Y ahora usted tiene más gente para que vayan a ayudarle a cortar el pasto. Pero si la iglesia no crece, los mismos están cortando el pasto. Leí un artículo apenas y le dije a los hermanos, todo en el sur, todos están las iglesias están muriendo. Para muchos lugares, en lugar de ser la iglesia, ahora es el centro comunitario. Hoy estas iglesias están muriendo. Usted va a las provincias a ver las iglesias y son muy fieles. Yo no sé qué tipo de pastor hay aquí, pero su rebaño solo hay dos filas y luego se van muriendo. Las denominaciones principales. Podemos ser iguales y tenemos algunas iglesias que mueren de esa manera en el recobro. No están avanzando, no están creciendo, no están llevando fruto, sin producir. Bueno, estas tres cosas, ¿ok? Luego, les digo desde ahora, el diseño que traigo en la bolsa trasera del hermano Lee, esto no va a cambiar y lo tengo que edificar otras tres cosas. La o no. Tenemos que edificar la obra con los niños. Y agregaría eso a los jóvenes. O para seguir lo que... O como dijo el hermano Luis, tenemos que cuidar de nuestros propios niños, de nuestros hijos. Eso es estratégico. El segundo fue el asunto de los jóvenes. Él siempre quiso decir desde la escuela, desde junior high hasta colegio. Eso comprende todos los jóvenes. Ahora lo separamos en dos obras, pero está bien. Pero el punto son los jóvenes. Los jóvenes. El tercero es la comunidad. La comunidad, los santos en la comunidad. La gente en la comunidad. Los adultos. Los adultos. Tenemos que cuidar de ellos. Así que, hermanos, aquí está. Eso es todo. No puede ser más simple. Pero cuando se mete en ello, oh Dios, necesitamos más hermanos que llevan la delantera, que estén de tiempo completo, para que realmente hagan esto de una manera apropiada. Necesitamos hermanos que puedan pasar su tiempo. Si usted está serio para hacer negocio. Algunos hermanos jóvenes, ustedes son inteligentes en todo eso. Ustedes piensan que pueden hacer un buen trabajo y ser un buen anciano. No pasa así. Yo no quiero decir que ustedes dejen su trabajo, pero de tener la idea de que mi trabajo necesita 80 años para ser bueno y mi iglesia solo necesita unos minutos para ser bueno, estás soñando. Yo creo que no estás bien de la mente. Hermanos, estoy hablando estas cosas de una manera muy fundamental porque quiero comenzar desde el asiento, desde abajo. Si no cambiamos nuestra actitud, nuestra mentalidad, podemos hablar todo tipo de cosas, pero no va a funcionar. Así que, ahora, esta mañana quisiera pasar la primera sesión para enfatizar de nuevo este asunto de lo que llamamos entrenamiento familiar de la iglesia, o podemos usar otro término que usó el hermano Lee. El hermano usó la educación en el hogar. Es paralelo, es sinónimo. Esto es algo que el hermano Lee promovió por décadas, aún él mismo. Él estaba luchando de cómo implementarlo de esta manera o de aquella manera, pero sin importar por un momento cómo lo implementamos, la necesidad para la necesidad de esta educación familiar o entrenamiento como una parte de la iglesia o en el curso normal de la iglesia se está volviendo más y más claro, y que es una cosa indispensable, no es algo opcional. El hecho de que se ha vuelto opcional explica por qué algunas iglesias están débiles y los santos están débiles espiritualmente. Así que aquí se le ha enviado, creo, un bosquejo con unos extractos en este asunto. Usted no necesita abrir su aparato, pero lo puede encontrar. Pero aquí tengo este pequeño bosquejo con los extractos. Hemos pasado algunos excerptos del ministerio en los últimos meses desde que comenzamos este asunto, pero hoy solo quiero enfatizar de nuevo, porque esto no es una pequeña tercera reunión. Es opcional, si tenemos tiempo lo hacemos, si no tenemos tiempo no lo hacemos. Esa ha sido nuestra actitud. Pero hermanos, en mi aprendizaje, aunque tenemos la cumbre de la relación divina, les digo, las iglesias necesitan la educación básica en el hogar, en la vida, la verdad y el evangelio. Y así que permítanme repasar esto. Usted solo escúcheme y aún vaya a casa y vaya a ver su correo. Les digo, esta es la primera vez que aún estoy presionando esto, empujando esto en las iglesias. Esto aquí no quiere decir que no lo he hecho, no quiere decir que nunca lo hemos hecho, pero de una manera de promoverlo para que se convierta en una parte normal de las reuniones de la iglesia. Es la primera vez que lo estoy haciendo ahorita. Así que me gustaría ver que las iglesias en el norte de California se conviertan en un modelo en este asunto, en este tema. Y yo creo que la gente va a ver. Y realmente me gustaría ver esto en todas las iglesias. Saben, en una denominación típica, el domingo por la mañana tienen dos cosas. Una es la escuela dominical y el otro es la adoración dominical. Uno es a las 11. La mayor parte no van al dominical. Algo así. Nuestra palabra se llama escuela porque implica educación. No es un tiempo de inspiración, es tiempo de educar a la congregación. Esa es nuestra escuela dominical. Esto va a ser nuestra escuela dominical. Si usted no lo lleva a cabo, si usted le quiere decir, si no se lleva a cabo el domingo, lo puede llevar el martes. Es una educación en el hogar. La iglesia como la familia. La iglesia como una familia. Estamos aquí para educar a nuestros propios niños, nuestros santos. Y luego, la adoración por el Día del Señor por la mañana es nuestro profetizar. Somos más generales, ¿saben lo que quiero decir? Mi esperanza es que todos los santos puedan beneficiarse de esta escuela, de esta educación continua, consistente, como una clase, un servicio, como lo que estamos haciendo aquí. El material que tenemos, lo digo de nuevo, ¿qué es lo que enseñamos? ¿Con qué educamos? Estas tres cosas, la verdad, la vida y el evangelio. Y ahorita mismo, desde que comenzamos en mayo, creo que comenzamos con las cosas de la vida. Estamos en el tiempo de estudiar la vida. Ahora, hay unas escrituras bíblicas de Efesios. No tenemos tiempo para perfeccionar los santos, para la edificación, en el ministerio al cuerpo de Cristo. Este perfeccionamiento se lleva a cabo por este tipo de educación, hablando de una manera amplia. ¿Cómo educamos? Es otro asunto, pero educar, la palabra todas estas cosas son parte de qué? De perfeccionar a los santos. Y los santos necesitan ser perfeccionados de una manera semanal, de una manera constante. Es una escuela. Usted no va a la escuela de vez en cuando, va usted a la escuela todos los días, entonces usted se educa. Y luego en Colosenses habla de, Pablo dice que enseñando a todo hombre, sí, amonestando a todo hombre, aún, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Él estaba enseñando, claramente él estaba enseñando a los santos. Ahí dice cada hombre. Aquí Pablo comenzó a hacerlos ver que esta enseñanza no era una enseñanza congregacional, sino que era, estaba enseñando hombre a hombre, uno a uno. Yo no podía creer cuando veo algunos santos sin nada que hacer, los ancianos, los que toman la delantera, con mucho tiempo en sus manos para leer el periódico. ¿Para hacer qué? No sé qué. Algunas veces vienen a checar la caja de las ofrendas. ¿Qué es eso? Hermanos, no. No, todo nuestro tiempo debería ser, ¿dónde? Sería estar educándonos a nosotros mismos siendo educados, labrando en la palabra, labrando en estas cosas, y en segundo lugar, ir en, y enseñar a los santos. Ese es el trabajo de un hermano que toma la delantera. Algunas veces uno a uno, algunas veces en las reuniones de hogar, algunas veces, por supuesto, en, congregacionalmente, en, con toda la iglesia. Y también hacemos esto. También tenemos esto, la Escuela Hermana de la Verdad con los jóvenes. Esta es educación. Esos son 6 años, 6 libros de lo que es de educar a nuestros jóvenes. Yo creo que hoy nuestros adultos no reciben la Escuela de la Verdad. En realidad saben menos que sus hijos. Los niños, los hijos están hablando de los dos espíritus, de la salvación de Dios, de la Biblia, del Dios triuno, de la iglesia. Los hermanos solo los llevan a la escuela. No saben ninguna cosa acerca de esto. Y es por eso que la iglesia está débil, porque los santos están débiles. Son débiles en estos asuntos de la vida, la verdad y el evangelio. Así que, hermanos, hay mucho trabajo. Y aun si usted tiene solo 30 santos, usted es mucho laborar. Pablo pasó su tiempo solamente enseñando a cada hombre para que eventualmente él pudiera presentar a todo hombre maduro en Cristo. Esto es algo que para seguir. Luego en Hechos 20 habla de la manera que Pablo y la manera que él amonestó a los ancianos en Éfeso. Les dijo, he estado con ustedes 3 años, día y noche, en lágrimas, y que yendo de casa en casa y algunas veces en lugares públicos, enseñándoos. Dándoles todo el consejo de Dios. Sin, así es como dijo Pablo la iglesia en Éfeso. Eventualmente la iglesia en Éfeso se convirtió en una de las iglesias mayores en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, por el hombre que por 3 años fue de casa en casa, grupo de hogar por grupo de hogar, y solo enseñándoles las cosas de la economía de Dios acerca de todas estas cosas espirituales. Ese es el patrón de Pablo. Y ese debería ser nuestro trabajo, hermanos. Déjenme decirles, si usted puede exitosamente educar a una persona, usted ha hecho un buen trabajo. No es fácil. Traer a un santo o a uno nuevo en la verdadera experiencia de vida se toma mucha labor. O traer e introducir a una persona en el conocimiento de ciertas verdades se toma mucho trabajo. Hermanos, no haga las cosas espumosas. Hace muchas cosas, pero aprende a hacer la obra sólida. Una obra que dure. Así que aquí les dije, los ancianos, los hermanos que toman la delantera, necesitan ustedes visitar a los santos. Es el primer paso, solo visitarlos, cuidarlos con ternura y todo. Pero no solamente visitarlos de una manera general. No estamos visitando a los santos solo para decir hola, solo para verlos, solo para ver los niños, solo para cuidarlos con ternura. Pero encima de eso es enfocarse en algunos en particular, quizás en su grupo pequeño, quizás en su vecindario, algunos santos que usted tiene a carga, quizás sean de colegio, o sean más jóvenes, o sean santos que trabajan, o los más ancianos, lo que sea. Usted tiene que levantar la carga por algunos definitivos. En definitiva, usted tiene, ve las líneas que tenemos. Usted toma lo que tenemos y pacientemente enséñeles estas cosas hasta que lo reciban y reciban la experiencia. En 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, uno de los requisitos básicos de un anciano es que sea apto para enseñar, pero no es una enseñanza de profesorado, como algo académico, no. Es como la mamá, enseñando matemáticas a los niños. Ellos lo aprenden en la escuela, pero la mamá tiene que saber lo suficiente como para ayudarlos en la enseñanza en el hogar. Hoy les enseñan mucho en estas cosas en la escuela, en las ciencias y en las humanidades, pero saben que la escuela no enseña, son valores. ¿Qué tal valores humanos? Ellos no le enseñan eso. De hecho, ellos le enseñan cosas en contra de los valores humanos. ¿Quién va a enseñarles estas cosas? Mañana voy a hablarle a las hermanas. Primero había un bosquejo y dije, olvídense del bosquejo, tengo una carga. Quiero hablarle a los santos, a las hermanas, acerca de una mujer que vale la pena. Una mujer de valor. Y luego vamos a hablar de valores. Voy a hablarle a las hermanas de un mínimo de 10 virtudes femeninas, como se ven en Proverbios 31. Y este tiene que ser enseñado, tiene que ser infundido en sus hijos espirituales. Ellos no saben. Ellos no saben cuáles son los valores de la iglesia. Tiene que impartirlos con mucha paciencia, una y otra vez. Así que usted tiene el versículo 9 que habla de los diáconos. Aún los diáconos, los hermanos que no son ancianos, que solo están sirviendo en la capacidad de diáconos, tienen que, aún los diáconos deben saber cómo enseñar estas cosas. De hecho, eventualmente ellos no solo deberían ser, son los hermanos que toman la delantera o los responsables, muchos santos deberían ser aptos para enseñar. Y enseñar y pastorear están relacionados. Son dos lados de la misma moneda, los maestros y pastores. Si lo ven en Efesios 4, pastoreamos a la gente al enseñarlos, no enseñándolos de una manera muerta o de una manera académica, pero en la manera de vida. Y luego, por último, es creo que es el versículo errado. Bueno, aquí dice, continúa en estas cosas, porque al hacer estas cosas vas a salvarte a ti mismo y a aquellos que te escuchan. una gran necesidad en las iglesias es enseñanza, pero no enseñar como yo enseño en el entrenamiento semianual. No queremos que la gente salga y dé mensajes de 17 minutos. No es como estamos enseñando. En cada semana y en cada ocasión, usted solo habla unos 10 minutos, 15 minutos, pero al punto, repetidamente, con una carga, con una infusión divina genuina. Yo les digo, va a estar a levantar a los santos. ¿Cómo qué? Como miembros apropiados, espirituales apropiados, y aquí es que funcionan. Así que, hermanos, espero que este asunto completo del entrenamiento familiar no piense que nada más es algo que se agrega a las cosas principales de la iglesia. ¿Lo recibieron, hermanos, hasta ahorita? Ahora, solo voy a leer a través de esto, se explica solo. La iglesia es edificada por vida, por la vida, por el Espíritu y por la verdad. Ya mencioné esto. No hay otra manera de edificar la iglesia. No tenemos bandas de rock o cocinas con sopa. Social, socialización para los solteros. No tenemos estas cosas. Nosotros edificamos a los santos por la vida, por el Espíritu y por la verdad. Esta es la naturaleza de la iglesia y la naturaleza del recobro del Señor, el 2. Debemos proveerle al Señor una manera de recobrar, de tener un recobro lleno de vida y lleno de conocimiento de la verdad. Lo traemos todo al nivel de la iglesia y es con donde sucede todo. Para ayudar a los santos que estén llenos de vida y llenos del conocimiento de la verdad. Y en el a largo plazo, la infusión a largo plazo es la manera. Aún la educación hoy es de una manera sistemática, grado por grado, nivel por nivel. Es posible que reservemos 30 minutos en ambos reuniones, la reunión de oración y la mesa del Señor, para entrenar a los santos por 30 minutos. No dijo 45 o algo más, dijo que 3. Pero cada semana usted tiene esos 30 minutos, algo va a pasar. Depende en el maestro. Qué tan capaz es el maestro y qué cuánto le importa. Cuánto cuidado tiene. Dice, creo que el libro titulado La Salvación Completa de Dios será útil por este entrenamiento semanal de la iglesia. Dice el hermano, use los libros del entrenamiento de verano de la verdad con los santos. Algunas veces es muy profundo para los jóvenes, pero para los adultos no está tan mal si quieren usar ese libro. Pero el punto es un entrenamiento semanal de la iglesia. Es el punto. Otro, si sería bueno si pusieran usar la última media hora de la reunión de oración. Esta es una otra sugerencia, usar la reunión de oración. Pero saben, hoy, ¿cuántos santos vienen a la reunión de oración? Un porcentaje muy pequeño. No recibe muchos santos, así que por eso decimos que en la mesa del Señor va a haber a más hermanos y hermanas. Pero sin embargo, Él promovió esto. Lo que se podría llamar un entrenamiento familiar. La última media hora de la mesa del Señor sería usada para otro entrenamiento. El hermano Luis, usted loco, pues estamos tan ocupados y usted los santos no lo pueden tomar. Usted puede echar la culpa al hermano Lee, él fue el que dijo eso. podemos entrenar a nuestra familia como las mamás que diariamente le leen libros a sus hijos. ¿Saben? Si usted ha criado a hijos, a los niños se les han enseñado estos valores fundamentales, no por alguna clase que se les dio a los hijos. Es algo que en la noche le leía, la mamá le leía en cuanto a ser honestos, le leía una historia. Aprenda a ser honesto, no mienta, esto y aquello. Entonces usted estaba hablándoles noche a noche. Entonces el niño le va a entrar esto en su cabeza y él va a ser honesto, y cuando mienta se va a sentir mal, y cuando sea honesto va a recordar su palabra. Ver mi punto, esa es la manera de enseñar en casa incesantemente. Así que a través de este tipo de entrenamiento, la mayor parte de los santos van a ser llenos del conocimiento de la verdad. Cuando ellos necesiten hablar a la gente acerca de del evangelio, ellos van a tener la manera de expresarse y el material a los santos que no se reúnen con nosotros. ¿Saben? Los santos que han pasado a través de ese tipo de entrenamiento, no estoy hablando de los entrenamientos semanales en Anaheim, estoy hablando de este tipo de entrenamiento. Ellos son diferentes. Ellos tienen la experiencia y el conocimiento. Cuando ellos hablan, tienen contenido. Y cuando los santos pueden hacer esto, ellos realmente están haciendo el ministerio para la edificación del cuerpo. De otra manera, están vacíos, no tienen contenido, no tienen experiencia de vida. Así que su iglesia no está siendo edificada, sino que solo tiene gente, solo son cuerpos. No hay edificación, no hay producción de miembros que funcionan, útiles que funcionan, que no es... Luego va a ser fácil que la iglesia anime a los santos a predicar el evangelio, enseñar la verdad o ministrar vida. Este va a ser un testimonio vivo del Señor Jesús. Esto es lo que está en el corazón del Señor para el recobro actual del Señor. Yo podría decir que la práctica actual es muy difícil, pero quiero decirles, solo háganlo, solo practiquen. Y vamos a entrar en esto y vamos a aprender lo que es bueno, lo que funciona y lo que no funciona. La cosa principal es que tenemos que tener esta visión y esta carga. Luego dice, un punto grande, la iglesia debe adorar a los santos, experimentar a Cristo, tomar parte de Cristo y compartir Cristo uno con el otro. Esto tiene que ver más en la vida. La iglesia necesita nutrir a los santos y los santos necesitan ser nutridos por medio de aprender Cristo y por medio de practicar todas las cosas que hemos aprendido. Quiero enfatizar el asunto de practicar. La cosa principal de estas lecciones es impartir cierto conocimiento, a un conocimiento de la vida. Si usted no le dice a este nuevo, usted tiene tres partes. Este no tiene este conocimiento, ustedes ni siquiera saben que tienen un espíritu. Así que ellos necesitan, para la experiencia de vida, ellos necesitan algo de conocimiento. El próximo mes vamos a cubrir un asunto muy maravilloso, y esto lo voy a cubrir en la segunda sesión en cuanto a la unción. Esto es dulce, esto es la cima. Vamos a cubrir esto el próximo mes. Bueno, si usted no enseña algo acerca de la unción, entonces ellos no saben, no conocen la unción, no tienen la experiencia. Usted debe darle la enseñanza a la gente. Como regla, la iglesia debería darle a la gente mucha enseñanza en lugar de mucha instrucción adecuada consciente a la experiencia de Cristo. Eso no quiere decir que no enseñe. Depende de qué tipo de enseñanza y cómo la enseñe. Pero él sí usó la palabra instrucción, una instrucción adecuada. Muchos de nosotros no sabemos cómo instruir. ni siquiera sabemos enseñar. Podemos enseñar, pero no podemos instruir. Hay mucha diferencia. Si usted solo sabe cómo enseñar, es un buen maestro. Bueno para hablar, elocuente, pero instruir es algo más adelante. Eso no es solo enseñar, es aconsejar, dar dirección de cómo experimentar estas cosas, o cómo aplicar estas cosas, o cómo practicar estas cosas. Así que, después de dar instrucción, la iglesia debe ayudar a los santos a practicar lo que se les ha enseñado. La práctica, ya que los mensajes, la enseñanza, la doctrina y el conocimiento no son adecuados. Quiero enfatizar este asunto de la práctica. A fin de poner esto en práctica, necesitamos tener reuniones de comunión con uno con el otro según las instrucciones que hemos recibido. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué no hablar de estas cosas de la mesa del Señor en las reuniones de los hogares? Que no sean tan profundas, pero que no sean muy superficiales. Todos necesitamos esto. Todos podemos ser refrescados por ello. Les digo, si usted real puede entrar en la unción por un par de meses, su pequeño grupo va a ser muy diferente. Bueno, no solo depender del día del Señor, toda la semana, durante la semana debe encontrar diferentes maneras, ya sea uno a uno o por medio de las reuniones de hogar, por medio de las reuniones de grupos pequeños. Tenemos que hacernos que hacemos un seguimiento a esto, que realmente se asiente esto. Y el hermano Lee habló de esto. Le doy un ejemplo. Alguien le puede preguntar a un hermano, ¿te das cuenta que tenemos que ejercitar nuestro espíritu para contactar a Cristo, caminar en el espíritu y tomar a Cristo como nuestra vida de una manera práctica? Les quiero decirles un secreto. La mejor reunión de hogar que yo he tenido en mi hogar. Por décadas hemos tenido reuniones de hogar. La mejor manera de tener una reunión de hogar vivientes por medio de preguntas y respuestas. Agita el interés, levanta el interés de los que buscan. Y los agita y practica la mutualidad. Así que usted no está ahí como el pastor. Usted no está, es el que toma la batuta en la reunión, sino que usted es solo uno de los maestros. Pero usted tiene la habilidad para hacer la pregunta y usted anima a otros a contestar. Y esto produce mucha comunión. Y es así que muchos aprenden, no solo del púlpito, sino el establecimiento de los grupos. Y usted comienza a aprender a aplicar las cosas, sino solo a hablar ciertas verdades. Esto no debe ser un testimonio de algo que pasó hace 20 años. Debería ser el testimonio de la experiencia reciente o los hermanos. Debería ser algo real, no mero conocimiento. Simplemente repetir los puntos de los mensajes no quiere decir nada. Es en estas pequeñas trabajo que se edifica las iglesias locales. Usted edifica a los santos de esta manera. La C dice, ayudar a los hermanos y hermanas de seguir adelante de una manera práctica requiere que tengamos la experiencia verdadera. Esto es muy importante. Necesitamos, a fin de realmente ayudar a los santos en esta educación familiar, la clave está en los hermanos. En nosotros, los hermanos. Tenemos un sentir profundo en este asunto, no podemos hacerlo de una manera nomás por actuar, porque las iglesias están haciendo esto, lo tenemos que hacer. No lo hagan de esa manera. Es que ustedes adquieren una carga por los santos. Usted tiene tal carga. Oramos por esto. Realmente oramos por esto. Aún diariamente, cuando usted está con el Señor, ora por los santos. En la experiencia de la vida de los santos, usted ora por el crecimiento de los santos. Esa carga va a avivar la enseñanza. Esa carga va a dar impacto a la enseñanza. El 2, usted tiene que elaborar en la palabra. Usted sabe la unción. Si usted no pasa tiempo usted mismo para saber qué es la unción de la palabra del ministerio, usted solamente, ¿qué va a decir? No tiene nada que enseñar. Su enseñanza va a ser muy, muy seca, muy superficial. No va a ser interesante. Usted no va a ser interesante. Usted tiene que estar lleno de la palabra en su labor. Bueno. La tercera cosa, yo diría, usted tiene un ojo en los santos. No es dónde están, sino si lo asimilaron o no, por medio de un seguimiento. Usted dice, alguien, buena conversación con los santos la semana pasada. Tocamos el asunto de la unción, el de Señor. ¿Tú qué piensas? Esto es una buena manera de agitar y comenzar una conversación. Y por medio de su respuesta, usted se da cuenta si lo asimiló o si lo asimiló erróneamente. No lo condene. Esto es para enseñar. Entonces usted hace un seguimiento con lo que se enseñó por medio de un tutoreo personal, una guianza personal. Es como enseñar algo a alguien a hablar español. Todos necesitamos aprender español. Yo puedo ir a la clase, pero luego un tutor va a venir y va a ajustar mi acento. Le van a decir, los mexicanos lo dicen de esta manera, pero en Sudamérica no lo dicen de esta manera, y lo decimos de esta manera. La inflexión es así, trátalo. Di esta palabra. O sea, ¿ven lo que quiero decir? Esto es instruir. Esto es un seguimiento. Esto es asegurarte que lo recibieron. No está hablando de hablar español solamente. Estamos hablando de permanecer en la unción. Eso es aún más difícil. Tienes que decirles que esa no es la unción. Déjame decirte cuál es la unción. Usted dice, yo no quiero hacer ese tipo de trabajo. Nada más dime qué anuncios hacer. Dame los cheques para firmar. Voy a ser muy fiel para hacer eso. Por eso es que las iglesias están como están. Todos los cheques están firmados, pero la iglesia no está edificada. Perdón. Así que usted, nosotros, a fin de enseñar a los santos de una manera apropiada, 10-10, necesitamos que nosotros mismos, la experiencia de nosotros mismos. Yo les dije la historia, todavía les quiero decir la historia. Hay este hermano en los principios en el salón de Elden. Yo recibí mucha ayuda cuando estaba en el colegio, cuando entré a la vida de iglesia, por medio de estas reuniones para los nuevos creyentes. Yo no era un nuevo creyente, pero nunca había oído estas cosas de una manera tan sistemática. Así que por meses estamos tratando con los asuntos del mundo, no solo una enseñanza, sino que todos nosotros tenemos que cruzar el Mar Rojo, toda la iglesia, ese tipo de cosas. No solo estamos hablando de ello. Todos nosotros pasamos por el Mar Rojo juntos, cubriendo todo ese asunto, el asunto de no vivir en el mundo, o no vivir en el mundo. Este hermano todavía está vivo, aunque dejó el recuerdo, pero de todas maneras, en esos días, él era un anciano en el salón de Elton, y todavía lo recuerdo. Él estaba hablando con tanta carga de no vivir en el mundo. Él no solo estaba diciendo no vivo en el mundo, él estaba tan alguna vez él dijo no amar ninguna cosa porque todo se puede convertir en un ídolo, solo amar a Dios. Y él se quitó su reloj, tenía un reloj de muñeca nuevo, no sé qué marca sería, pero él estaba hablando como ese reloj se le había dado a él en su cumpleaños por su esposa querida, un regalo de cumpleaños de su esposa. Luego él estaba hablando de cómo aún ese reloj reemplazaba a Dios en su corazón, ese reloj. Y en su hablar, él solo agarró y tiró el reloj. Hasta esta fecha todavía recuerdo porque fui impresionado, fui sorprendido. Pero mi punto no es tirar el reloj, mi punto es la realidad de tratar con el mundo, con este hermano que hablaba. No solo te estaba enseñando, el que no ames al mundo no trabaja. Se toma una persona que realmente no ama al mundo para tener un impacto en los hermanos. Así que, hermanos, tenemos que tener una experiencia, muchas experiencias en estas cosas, y entonces podemos decirlo a los santos, algo que los va a impactar. ¿Me siguen? Esto requiere que muchos de nosotros, o de nosotros, pero hermanos, esta es la manera de edificar la iglesia. Cuando decimos que necesitamos tratar con nuestra conciencia, ya reposamos esto en los últimos dos meses, la iglesia debe inmediatamente ayudar a los santos a poner estas instrucciones en práctica. Y todos aquellos que practiquen en tratar con su conciencia. Eso fue lo que pasó. Entonces podemos pedirle a un hermano que nos dé un testimonio en cuanto a tratar con su conciencia. Esa es la manera apropiada de dar testimonios. Esta es la entrada, puerta de entrada para otros. No es solo enseñar uno al otro, sino la experiencia es lo que ayuda a otros. Hemos dicho que la unción interna es el pintar espero que la iglesia tome esta manera. El hermano Lee nos dijo muchas veces qué hacer, pero no lo hicimos. Lo enseñó en un libro, pero no lo hicimos. No lo hicimos. Preferimos hacer solo las cosas rutinarias. Lo que la iglesia necesita hoy es la verdadera práctica. Si por la gracia del Señor tomamos de esta manera y luego semana a semana y mes a mes los santos van a crecer en vida. Yo espero que si laboramos de esta manera, hermanos, para el próximo verano, un año en estas lecciones, debería haber un crecimiento en vida en todos los santos. Debería haber. Sería un milagro si no hubiese crecimiento. Podemos decir al Señor, plantamos y regamos, pero no lo hiciste crecer. Usted puede echar la culpa al Señor, pero no sembramos ni regamos y esperamos que básicamente creciera. no va a pasar de esta manera. Sálgase de esta mentalidad milagrosa. Nada puede reemplazar el laborar, la labor espiritual sobre los santos queridos. ¿Ok? Por favor, regresen, abran su correo y encuentren este bosquejo y unos maravillosos extractos después de este bosquejo. Hermanos, quiero animarlos, exhortarlos a que hagan eso. Y no aprendan que no lo pueden hacer. Yo los quiero animar que intenten. Tome el paso y practique y aprenda. Usted va a fracasar y se va a dar cuenta que no es adecuado, pero no se dé por vencido. Siga haciéndolo. También no necesariamente necesitamos ser tan democráticos. Cada hermano tiene que hablar en el día del Señor. No. Algunos hermanos no son buenos en este tipo de hablar. Ellos no necesitan hacerlo. Lo va a matar. Pero algunos otros hermanos tienen ese don, esa porción. Déjelos que hablen. No estamos practicando democracia, pero seguramente que necesitamos algunos hermanos que tomen un liderazgo fuerte en este asunto, en el asunto del entrenamiento del familiar de la iglesia, que ellos lleven la mayor parte de la carga en la iglesia y luego todos los seguimos. Esta no es la única línea en la vida de iglesia, pero les digo, este debería ser una línea muy importante y constante en la iglesia. ¿Ok? Muy bien con el tiempo. Déjenme decir esta otra cosa y me siento. Ayer estamos orando con algunos santos, y en Deuteronomio, en Josué, un par de lugares en Josué dice, Jehová dijo repetidamente, les he concedido esta tierra. De hecho, en Deuteronomio, la tierra es del mar Mediterráneo hasta el Eufrates. Esta es la buena tierra original, incluyendo hoy Palestina es una pequeña tira. Esto no es, cuando el Señor regrese hasta el Eufrates, esto va a pertenecer a Israel. ¿Cuál es mi punto aquí? Mi punto es, hermanos, es en la palabra del Señor. Así que aquí solo quiero leerles un versículo en Josué capítulo 3, versículo 2. El versículo 3, todo lugar es la palabra, la pregunta es la tierra es de ellos. Yo diría no, yo diría que la tierra les fue prometida, pero no es de ellos. En la actualidad, está todavía por este lado del Jordán. La tierra fue prometida, la van a proveer, la van a poseer, pero no es de ellos. Jehová dijo, dice, les estoy dando, como en un... Luego dice, todo lugar donde la planta de tu pie pise, yo te he dado. O yo les he dado. Simplemente si usted no ha puesto su pie ahí, está prometido que no es todavía de ustedes. Usted puede, no puede reclamar posesión hasta que usted pise. Todas esas pulgadas, todos esos pies y yardas y esas millas hasta que usted pise la planta de vuestros pies. Hay una nota de pie aquí. Por un lado, Israel todavía necesitaba tomar el levantándose para cumplir la comisión de Dios a fin de que Dios gane la tierra de la mano usurpadora de Satanás. La gente de Dios, el pueblo de Dios, necesitaba estar en cooperación completa y coordinación con Dios como en el principio de encarnación. Ellos necesitaban sacrificarse a sí mismos, negarse a sí mismos, rendir sus propios intereses y poner sus intereses en el mover de sus vidas y arriesgar sus vidas por la economía de Dios. Simplemente, sencillamente puesto, la promesa de Dios no va a llegar a ser propiedad práctica hasta que se levanten y comiencen ¿qué? A pisar. Ese pisar incluye pelear. Primero es Jericó, esto y aquello, y luego tenían que despojar a aquellas tribus, paganas, guerra tras guerra, batalla tras batalla, y donde quiera que ellos pisaran era de ellos. Quiero aplicar esto de una manera muy sencilla, hermanos, y esa palabra es practicar. Hermanos, la tierra, todas las cosas buenas en la economía de Dios ha sido prometido a nosotros. Aún la vida, la verdad, el evangelio, todas estas cosas son nuestras. Pero hermanos, pero si nosotros no nos levantamos, si alguien no se levanta para pelear, para pisar, para quitar, para despojar, entonces esa tierra todavía no es nuestra, es nuestra en nombre, pero en papel, pero no nuestro en experiencia. Quisiera desafiarlos. Hay una nueva generación que necesita levantarse y cruzar el Jordán en el norte de California, y paso a paso, milla a milla, peleen, batallen, ponga sus pies adelante y posea esta tierra. Así que todo este asunto de la enseñanza familiar es igual. No digan, no sé cómo hacer esto y aquello. Usted nada más de un paso a la vez. Así es como yo sé cómo laborar. Yo, muchas cosas que yo hago, nadie me enseñó, ni el hermano Lee me dijo 1, 2, 3, 4. Él dio principios, pero cuando yo voy al campo, yo tengo que pisar, a pelear, y luego lo que tenga que hacer, y asombrosamente cada paso que tomo aprendo por experiencia. Luego, entre más pasos tomo, aprendo más experiencia, y entonces comienzo a poseer la tierra, y después de tantos años poseo tanta tierra. No porque la reclamo, sino por mis acciones que haciéndolo. Yo les pido a todos los hermanos que lo hagan. Ustedes no van a tener éxito la primera vez, pero está bien. Si usted tiene la carga, si usted tiene la labor, si usted tiene la oración y el ejercicio, son todas estas batallas y estas peleas por los santos. Yo les digo, usted va a guiar a su iglesia a la buena tierra. Los santos lo van a guiar hasta la buena tierra. Esto es poseer a Cristo en tantas maneras diferentes, en vida, en verdad, en el evangelio, en todos estos otros aspectos en Cristo. ¿Estoy correcto? Hermanos, ¿van a hacer esto? De otra manera, este entrenamiento es solo hablar. No soy alguien que quiero venir aquí solo darles un buen hablar. Lo importante es lo que ustedes hacen. Espero que cada iglesia en el norte de California realmente, hermanos, sea edificada de una manera sólida. No de una manera mágica, pero de una manera sólida por nuestra labor, por medio de nuestra labor. Creo que es buen tiempo de tener un tiempo de oración. Vamos a orar por unos minutos hasta las 10:30 y vamos a tomar un receso de 30 minutos.